Sally from finance loves fly fishing. She used to spend her weekend surrounded by receipts. Then she switched her company to Ramp. Now, spend is all under control, all in one place. Her team submits their expenses with a text, and she can close the books without all the busy work. So Sally's weekends are all her own, surrounded by fish, not receipts. Switch your business to ramp.com and love finance again.
Stop by Sherwin-Williams and get 30% off select paints and stains June 13th through the 23rd. It's the perfect time to transform your space with color. Refresh your home inside and out with colors that make every space feel brand new. From cozy interiors to stunning exteriors, we've got the perfect shade for your next project. Shop the sale online or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.
El caso de Valentina Tres Palacios Hidalgo. Hola a todos. Tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Valentina Tres Palacios Hidalgo, hija de Giovanni Javier Tres Palacios Villadiego y Laura Hidalgo, nació y creció en Colombia. Fue la única niña en medio de dos hermanos, uno mayor llamado Felipe y uno menor llamado Sebastián. Se tiene poca información de su infancia, exceptuando que solía vacacionar en Baral, de donde era oriunda su familia paterna. Lo que sí se sabe de la joven es que siempre fue hermosa, con su piel canela y su cabello oscuro. Su personalidad la hacía aún más atractiva, debido a que era muy determinada. Desde temprana edad, demostró tener una actitud emprendedora y también un gran amor por la música. Esto la llevaría a encontrar su profesión, pero por sobre todas las cosas, su pasión. Fue así como se convirtió en una DJ con mucho talento. La joven era muy apegada a su familia. Aunque su trabajo le exigía viajar durante días o pasar muchas horas fuera de casa, mantenía un contacto constante, sobre todo con su madre y sus hermanos, por quienes se preocupaba mucho. También ayudaba económicamente para el sustento del hogar, ubicado en Bogotá, la capital de Colombia. A Valentina solo se le conoció una relación, que duró 3 años, con un hombre llamado Pablo Silva. Pero, a decir de su familia, ella siempre hizo foco en lo profesional. Fue desarrollando su carrera desde temprana edad con pasos cortos, pero sólidos. Así, cerca de sus 19 años, comenzó a ver los frutos de todo su esfuerzo y constancia. Para ese entonces, empezó a tener renombre en el ambiente de la música electrónica. Cuando estaba por cumplir 20 años, Valentina conoció a un hombre que cambiaría su destino. Este hombre era John Paulos, un ciudadano estadounidense de 33 años, cristiano, oriundo de Texas, aunque diferentes fuentes también sostienen que era de Massachusetts. Cuando se conocieron, John se había divorciado de una mujer llamada Ashley, con quien estuvo casado durante varios años, y fruto de ese matrimonio tuvo 3 hijos, un niño y 2 niñas. En 2016, su hijo mayor, Jackson, de 4 años, padeció cáncer, situación que hizo que su esposa Ashley decidiera buscar la manera de recolectar dinero para su tratamiento. La descripción que usó la esposa del hombre en ese entonces fue que su niño había sido un gran luchador y estaban seguros de que ganaría esa batalla. Afirmó que sabían que Dios tenía un plan y, aunque aún no entendían cuál era, confiaban en que Él los ayudaría a superar ese gran desafío. Una página que se sumó a la causa fue la fundación religiosa Victory of the Lamb, la cual detalló que el niño tuvo que luchar contra una rara forma de cáncer infantil, el rabdomiosarcoma en etapa 4. La administradora de las redes era Ashley, quien describía en qué gastaban las donaciones. En una ocasión, explicó que necesitaban contratar a una niñera para cuidar a sus otros dos hijos y cubrir los gastos del viaje que ella haría con Jackson en busca de los mejores especialistas para el cáncer que sufría el pequeño. A través de la página especializada GoFundMe, en agosto de ese mismo año, la familia de John recibió 497 donaciones por un valor de $59,577. Posteriormente, en ese mismo portal, la madre anunció que Jackson había recibido la última quimioterapia y que por fin saldría del hospital. Gracias al apoyo de las personas que contribuyeron para que la salud del menor mejorara, la cuenta de los padres creció de manera exponencial. La última aparición de la madre de los hijos de John fue en septiembre de 2021, cuando habló del mes de concientización sobre el cáncer pediátrico. Luego de eso, se perdió el rastro de su familia. En cuanto al comienzo de la relación sentimental entre Valentina y John, hay dos versiones. Una de ellas indica que fue, aparentemente, por la aplicación de citas Tinder, y la otra versión fue que coincidieron por medio de la escena musical, en la que la jovencita se desenvolvía muy bien. John, al parecer, era un hombre de negocios en el sector del entretenimiento, por lo que se supone que las fiestas y reuniones generaban sus mayores ingresos. Aunque, según relataron los familiares de Valentina, él les dijo que trabajaba en la bolsa de valores y que llevaba las finanzas de varios inversionistas. Sin embargo, existe una fuerte sospecha acerca de que el hombre utilizó para sí mismo parte del dinero de las recaudaciones que se realizaron para la enfermedad de su hijo. Estas contradicciones ya dejaban ver algo de su personalidad, pues John se mostraba como un hombre adinerado, sin que existiera claridad sobre cuál era la fuente de la cual provenían dichos ingresos. La gente que lo conocía lo describía como un sujeto celoso y compulsivo. Previo a la relación con John, Valentina era muy esquiva con las personas celosas. Era una hermosa mujer con muchos pretendientes, pero inexplicablemente terminó en este vínculo con un hombre posesivo. Al hablar del tema con sus amigas y contarles de las actitudes de John, como revisarle los seguidores de las redes sociales, ellas le recomendaban que tuviera cuidado, pues eran situaciones que podrían generar episodios de violencia con mucha facilidad. Lo cierto es que para inicios de 2023, la pareja llevaba poco más de un año de relación. Durante ese tiempo, el estadounidense viajó varias veces a Colombia. A mediados del primer semestre del 2022, John estuvo en Bogotá y luego viajó con Valentina a las playas de Cancún, uno de los principales destinos turísticos de México. Según trascendió, en diciembre de 2022, tuvieron un impasse por los celos de John, y Valentina había decidido terminar la relación con él. Pero el hombre le pidió mil perdones, prometió cambiar su actitud posesiva con ella y le pidió retomar el noviazgo. Valentina cayó en su juego. Luego de idas y vueltas, la pareja decidió que John se establecería en la capital colombiana con el fin de formalizar su relación. Tenían planes de casarse y formar un hogar. John arribó a Colombia el jueves 19 de enero de 2023 para asentarse junto a su pareja. Se dio una conversación entre ambos por WhatsApp, en la cual él le envió una foto de una maleta dañada y ella le respondió que probablemente la cargó con demasiado peso. Esto, que parecía ser una conversación intrascendente, cobraría gran importancia días después. Más tarde se desató una discusión entre ambos, al parecer porque él pensó que ella estaba con otra persona, y reaparecieron los celos que tanto le costaba controlar. Comenzó a preguntar con quién estaba y si iba a salir de fiesta, ante lo cual ella le respondió que estaba con su amiga Manuela y que si no le bastaba con el hecho de que ella le había hecho una videollamada que le mostraba el lugar. Le rindió cuenta detallada de todos sus movimientos del día, como el hecho de que había ido a una conferencia de cannabis. El hombre repreguntó algo y ella respondió que sí había más personas, pero que ella no estaba con nadie y que no sabía de dónde sacaba ese tipo de ideas. Ante la explicación de su novia, John solamente contestó, «Ok», mostrando que no estaba conforme con el argumento y dejando al descubierto su desconfianza. Ella, al ver la seca respuesta, le envió un segundo mensaje y le dio detalles de los planes que tenía para el día siguiente, cuando finalmente se iría a vivir con él. Su agenda del día contemplaba una limpieza facial y una cita de arreglo de pestañas. De allí se iría a empacar sus cosas y luego se vería con John. Le recordó que siempre le había dicho que se mudaría con él el 20 de enero y que no estaba cambiando la fecha. Nuevamente, el hombre mostró su enojo con un corto mensaje. «Me callo». Ese mismo 19 de enero, John solicitó permiso a la seguridad del edificio para ingresar con una mujer que no era Valentina. Quedó asentado el ingreso de él al apartamento con la dama en cuestión, cuya identidad se desconoce. Allí permanecieron alrededor de 2 horas. Luego volvieron a salir. El 20 de enero, Valentina arribó junto a John al apartamento cerca de las 19 horas. Se contactó con su madre y mantuvieron una breve conversación por teléfono, en la cual le envió un mensaje llamándola amorosamente «mami» y diciéndole que la vida no era fácil y que todo tenía un precio. La madre no interpretó que el mensaje se relacionaba con su reciente mudanza con su novio, sino que creyó que tenía que ver con la ayuda monetaria que Valentina le brindaba a la familia. Con eso en mente, le respondió que no necesitaba darles nada y le agradeció que ya les daba mucho. Luego, ya no volvieron a hablar. Un poco más tarde, Valentina le hizo una videollamada a su pequeño hermano Sebastián, quien charló con la pareja y le mostraron el apartamento al que acababan de mudarse juntos. Ese mismo día, la pareja abordó un auto de la plataforma InDriver. El conductor detalló que, en la madrugada, Valentina y John viajaron en su vehículo, pero hubo un detalle extraño. Antes de abordar la unidad, la DJ colombiana habría enviado un mensaje al chofer diciéndole, «Ayuda, estoy en peligro». Cuando el conductor le preguntó a Valentina si estaba bien, ella no contestó porque John abordó la unidad casi enseguida. Según el relato de esta persona, que prefirió mantener el anonimato, ambos arribaron a un club nocturno casi a las 3 de la mañana. Testigos informaron que la pareja estuvo en la discoteca del Restrepo, donde John consumió 2CB, una droga psicodélica. Valentina le informó a una amiga que él se había puesto muy loco, como fuera de control, y estaba en un estado de euforia, que solo quería fiesta y fiesta, pero no le dijo si se puso agresivo. La pareja regresó al domicilio cerca de las 5 a.m. Según los registros de las cámaras de seguridad del edificio, se habrían despertado cerca del mediodía, y luego John bajó a buscar comida. La última imagen de los dos se obtuvo cerca de las 10:30 p.m. de ese mismo día. En ese momento, John iba a bajar por el ascensor y Valentina aparentemente estaba grabándolo con su celular desde el pasillo. En el transcurso de esa noche se desencadenó la tragedia dentro del apartamento. John violó a su pareja, luego la golpeó con brutalidad, la ahorcó y la asfixió. El domingo 22 de enero, cerca de las 10 a.m., se observó a John retirarse del departamento con una valija azul y una cobija gris sobre ella. Dentro de dicha valija estaba el cuerpo de Valentina, pero en ese momento nadie tenía la menor idea del crimen cometido por el sujeto. El hombre metió la maleta en el baúl del auto que había rentado y salió del edificio. Luego estuvo dando vueltas por la ciudad, buscando el punto estratégico donde dejar el cuerpo de la joven sin ser descubierto. Hasta que finalmente lo dejó en un contenedor de basura ubicado en la localidad de Fontibón. Después de arrojar la maleta en el contenedor, John se dirigió al aeropuerto El Dorado en Bogotá. A las 4:32 p.m. quedó registrado en las cámaras del aeropuerto el ingreso del norteamericano en el mismo vehículo que dejó aparcado en el estacionamiento. Una vez dentro del aeropuerto, se deshizo del celular de Valentina, arrojándolo en un cesto de basura. Al parecer, fue allí, y no antes, que compró dos boletos aéreos con dinero en efectivo, uno a Panamá, a donde huyó en horas de la noche, y otro a Brasil, para despistar a las autoridades. Mientras esto ocurría, el cuerpo sin vida de la joven y hermosa DJ fue hallado por un reciclador de desechos que estaba hurgando en el contenedor de Fontibón. El cadáver se encontraba dentro de una maleta de viaje plastificada de color azul. Estaba adecuadamente embalado en una bolsa plástica de color blanco y la valija estaba sellada con cinta aislante negra. Sobresalía parte del cuello y la cabeza de la víctima. La familia de Valentina estaba extrañada por no saber de ella. También trataban de comunicarse con John y él no les respondía ni las llamadas ni los mensajes. Luego, el antiguo novio de Valentina les informó que vio en las noticias que su cuerpo había sido hallado dentro de una maleta en un contenedor de desechos de un barrio al cual la jovencita no iba jamás. Las autoridades sospecharon de John y cuando iniciaron su búsqueda se enteraron de que ya estaba en Panamá. Alertaron a la Interpol y a la policía panameña que horas más tarde procedieron a arrestar al sospechoso de homicidio. Luego fue deportado a Colombia. Al momento de su captura tenía un boleto de viaje con destino a Estambul que habría comprado en el aeropuerto Tocumen, además de $7,000 que se presume iba a usar para poder escapar. Les dijo a las autoridades panameñas que había huido porque supuestamente el cártel de Medellín quería matarlo y ese mismo grupo había asesinado a Valentina. Las autoridades colombianas recordaron que dicha organización criminal, en su momento liderada por Pablo Escobar, ya no existe. Su captura fue legalizada en Bogotá, tras ser deportado de Panamá el miércoles 25 de enero, y fue acusado por el delito de feminicidio. Los miembros de la Policía Nacional hicieron efectiva la captura con unas esposas púrpuras como símbolo de la lucha contra la violencia de género. El 26 de enero, cerca de 100 personas llegaron a la funeraria Capillas de la Fe, ubicada en la capital colombiana, donde familiares y amigos le dieron el último adiós a Valentina. Del lugar salió el carro fúnebre, escoltado por los asistentes, que se movilizó en medio de una caravana por la calle 80 de la capital colombiana. De acuerdo con varios medios, el hermano de Valentina reprodujo varias mezclas musicales a todo volumen que la DJ había hecho. Este gesto lo hizo con el fin de homenajear a su hermana durante el traslado del cuerpo de la joven de 21 años al cementerio. El recorrido terminó en la capilla Jardines, donde alrededor de las 2 p.m. se realizaron las exequias. La familia y amigos de Valentina se despidieron de la joven. A medida que se han seguido avanzando las investigaciones de este caso, que está en pleno proceso, se conoció el dictamen de medicina legal, que es considerado como un gran apoyo tanto por el representante legal de la familia de Valentina como por el equipo investigador de la fiscalía. Los signos de trauma múltiple serían un indicador de que la joven padeció un intenso dolor antes de provocarle la muerte. La autopsia detalló que presentaba marcada congestión y edema facial, además de signos de traumas múltiples contundentes dispersos en los antebrazos y la región sacra. Se observaron de igual forma hematomas en la mucosa labial y mejillas. El fiscal Daniel Gómez Acuña declaró que el hombre golpeó casi todo el cuerpo de la DJ porque había marcas de golpes por doquier. También sostuvo relaciones sexuales violentas con la víctima, que finalmente falleció por asfixia causada por estrangulamiento. La audiencia de imputación de cargos que se llevó a cabo el viernes 27 de enero de 2023 duró más de 5 horas, fue pública como todos los procesos en Colombia y se transmitió de manera virtual. Cuando el fiscal le preguntó a John si aceptaba los cargos por feminicidio agravado, él dijo que no lo hacía y que era consciente de su decisión, sin ofrecer más detalles. En dicha audiencia, el representante de la Fiscalía General reveló que el acusado concebía a la joven como su objeto personal y por eso la acosaba y controlaba sus acciones y actuaciones. La evidencia testimonial demostró que controlaba sus amistades personales, vigilaba sus redes personales y hasta contrató a un investigador privado para que la siguiera. La fiscalía consideró que había un ciclo de violencia psicológica que antecedió al crimen, el cual estaba representado en toda la actividad de celos y control sobre la vida social de Valentina, precisó el fiscal. El fiscal explicó que el delito de feminicidio tiene un agravante en este caso, por haber sido cometido tras una agresión sexual, física o psicológica. Explicó que se trataba claramente de un feminicidio, pues se había dado producto de sus celos, con lo cual ha de entenderse que la mató por su condición de mujer y su sexualidad. Agregó que la muerte se causó claramente de manera posterior a una agresión física y porque se aprovechó de una situación de inferioridad de la víctima por razones de corporalidad y fuerza dominante. Miguel Ángel del Río Malo asumió el rol de abogado defensor de la familia de la víctima en el caso contra la pareja sentimental de Valentina. Según el jurista, cuenta con suficiente material probatorio para establecer, sin lugar a dudas, la culpabilidad de John. Afirmó que tiene información videográfica, también declaraciones y todo un seguimiento del hombre al cual calificó de criminal. Entretanto, las investigaciones continúan y Medicina Legal tiene en su poder las uñas de Valentina. Las cortaron y rotularon con el objetivo de hacer análisis posteriores que indiquen, quizá, un mecanismo de defensa de la joven al momento del ataque. Justamente en las imágenes de la captura del acusado en Panamá, se observaron algunos rasguños en el costado izquierdo de la cara. De acuerdo con los forenses, las uñas de Valentina podrían arrojar evidencias importantes, como por ejemplo ADN, a la hora de establecer la responsabilidad del presunto asesino. Otra tarea que llevan a cabo los investigadores es la evaluación de las acciones de John, ya que algunos creen que el asesinato fue premeditado y otros no. A medida que tanto la fiscalía como la policía han indagado en el círculo cercano a Valentina, se han descubierto algunas pruebas de que la relación con John no iba por buen camino, pero ninguno de los dos tomó la decisión de romper. Se presentaron evidencias de conversaciones de WhatsApp, ya que la víctima dejó su sesión abierta en el computador de una amiga. Esta mujer entregó el dispositivo a las autoridades y reveló algunas llamativas fotografías en las que, presuntamente, aparecía la maleta con la que viajó John a Colombia y que fue la misma en la que hallaron el cuerpo de Valentina en el contenedor de desechos. También se supo por declaraciones de una amiga de la DJ que en el 2022 John iba a realizar una transferencia a Valentina desde Estados Unidos por un valor de $1,000. Sin embargo, la joven se había ido a Aruba con un hombre llamado Santiago, con quien sostenía una relación. Ella le dijo a John que tenía un toque en la isla y que viajaba por trabajo, pero que le podía transferir el dinero a su amiga a través de una casa de cambios sin problemas. Con ese dato, la fiscalía empezó a seguir la pista de la relación con Santiago Luna, un empresario del área del cannabis medicinal con quien Valentina tuvo un noviazgo de año y medio, pero rompieron en 2021. Sin embargo, se reencontraron a través de las redes sociales y reanudaron el amorío en noviembre de 2022. John, celoso y controlador por naturaleza, vigilaba cada movimiento de Valentina en las redes sociales y vio una foto de Aruba que le hizo entender que no estaba en el evento que dijo y que se encontraba con otro hombre. A pesar de tener la opción de la ruptura de la relación y reorganizar su vida, John eligió seguir el plan de mudarse juntos en Colombia porque estaba obsesionado e intentó extremar el control sobre Valentina. Abundan testimonios de los incontables mensajes, llamadas e interrogatorios del hombre. Pero es que había algo más. Él sabía, desde el inicio de la relación, que no le resultaba atractivo a la hermosa DJ. En otros chats con sus amigas, Valentina dejó entrever cierto disgusto frente a la posibilidad de contraer nupcias con el novio norteamericano y dijo que el hombre se sentía usado. En uno de los chats, le dijo a una conocida cercana que la idea era que él estuviera enamorado. Incluso se estuvo riendo de que John se quisiera casar, pero agregó que él estaba un poco aburrido porque ella no le daba besos ni nada. De hecho, relató que John le dijo en una oportunidad que ya sabía que él no era atractivo para ella y que no tenía que fingir. A todas estas pistas, en la investigación se sumó el testimonio del ejecutivo de la firma de alquiler de carros Massey Motors, Manuel Montoya. Afirmó que John llegó el 19 de enero a reclamar el Volkswagen Voyage asignado y le comentó que se sentía usado porque su pareja le parecía muy bonita para él. Por su parte, la defensa de John tendría una carta bajo la manga. Así lo dio a entender su abogado, el penalista Martín Riascos, después de la audiencia de imputación de cargos, pero omitió los detalles. De confirmarse que la muerte de Valentina fue ejecutada por su novio, se uniría a la lamentable cifra de feminicidios en Colombia que durante 2022 se elevó a 614. Según el informe del Observatorio Colombiano de Feminicidios, el 37,95% de los asesinatos cometidos contra mujeres en 2022 fueron ejecutados por conocidos y el 26,22% por bandas narcomafiosas. La familia de Valentina está sumida en una profunda tristeza. Laura, su madre, ha dicho que su vida es un desierto desde ese domingo 22 cuando despertó y se enteró del asesinato. Señaló que Valentina era una niña hermosa, extrovertida y amorosa. Afirmó que si John sintió celos por haberse enamorado de una chica menor que él, muy hermosa y sonriente, no debió hacerle daño. Solo debió alejarse y ya. Agregó que él no se veía como una persona agresiva, pero que se obsesionó mucho con su hija.
La opinión que yo tengo sobre él es que es un hombre malo, sin corazón. Inmediatamente cuando recibo la noticia el domingo a las 10 de la noche, yo me comunico con él, nos bloqueó de redes sociales, por WhatsApp no nos pudimos comunicar con él y pues lo dije, fue él el que le hizo daño a mi hija y pues no merece estar por ahí en el mundo como si nada, todo tranquilo. Y deseo que se haga justicia y que el Gobierno Nacional de Colombia me ayuden con a esclarecer este caso. Por favor, este caso no se quede impune, no se quede en el olvido.
Entre los hechos más recientes vinculados con este caso están las declaraciones de la exesposa de John, Ashley Poulos, quien dejó claro lo cruel que puede ser el sujeto. Durante una entrevista con el medio estadounidense WISN 12 News a inicios de febrero, reveló no haberse sentido sorprendida cuando se enteró del supuesto crimen que el padre de sus tres hijos cometió. Señaló que, basándose en el comportamiento pasado y la naturaleza controladora y abusiva de John, se podría esperar cualquier cosa de él. Estuvieron juntos durante 11 años y ella se decidió a pedir el divorcio en 2021, cansada de sus abusos. Lo que jamás pensó es que él fuera capaz de transferir todo el patrimonio familiar a un fideicomiso en el extranjero, dejándola a ella y a sus tres hijos sin nada. Poco después de establecer el fideicomiso, John abandonó Estados Unidos y estuvo viajando por Chipre y Ucrania hasta que eligió mudarse a Colombia. La mujer dijo que sentía una profunda tristeza por la familia de Valentina y por todos los implicados en esta tragedia. Pidió, además, que se respete su privacidad y la de sus hijos en este proceso, pues no hará más comentarios. El 2 de febrero de 2023, la justicia dictó la prisión preventiva para John Poulos. El juez del proceso por el feminicidio de Valentina consideró que había riesgos de que el presunto asesino repitiera su conducta o intentara escaparse del país si se dictaban medidas menos restrictivas de su libertad. Fue enviado a la cárcel La Picota. La fiscalía lo acusa de feminicidio agravado, en concurso con ocultamiento y destrucción del elemento probatorio. La pena de cárcel puede llegar a ser de hasta 50 años por el primer delito y de 4 a 12 años por el segundo. Según la entidad acusatoria, al parecer actuó de manera premeditada y movido por celos incontrolables. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.
Sherwin-Williams and get 30% off select paints and stains June 13th through the 23rd. It's the perfect time to transform your space with color. Refresh your home inside and out with colors that make every space feel brand new. From cozy interiors to stunning exteriors, we've got the perfect shade for your next project. Shop the sale online or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.